Goeie zin. A otro episodio más de Juyase Podcast. Hoy nuestro invitado será el Rica.
Pinche Rica, ¿qué tiene? No te agüites.
¿Es el pinche Rica o el Rica?
Como quieras, el pinche Rica, ¿sabes? O lo quieras. No importa, dime como quieras, pero a mí me gusta que me digan el pinche Rica.
El pinche Rica, ok. Originario de la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco.
Es correcto, del meritito Zapopan, Jalisco, más bien.
Zapopan. ¿Y cómo fue que te nació la idea o la espina de entrar a lo de lo?
Güey, la neta no me gustaba tanto, ¿eh? Yo tenía 14 años, bueno, 15 años cuando entré a la primera estación de radio donde trabajé, pero no me gustaba tanto porque a esa edad yo más bien estaba pensando en, pues, cotorrear, en hacer desmadrito y demás. Pero, no sé si sepas tú, pero si no sabes te voy a decir, mi papá es una personalidad de la radio allá en Guadalajara, él tiene como 65 años, bueno, ya se jubiló, pero duró 65 años aproximadamente al aire. Y mi hermano también es locutor de radio, mi hermano mayor y hermano menor también, entonces es una familia de radio. Pero a mí, al principio me gustaba más el desmadrito y no tanto el trabajar, porque pues mucha gente ha de pensar que es como un cotorreo que no tiene nada que ver con trabajo, el radio, pues es un trabajo, ¿no? Y un día mi papá me dijo, ¿por qué en vez de estar en la calle, tu desmadre, por qué mejor no entras a trabajar a la radio? O sea, ve, diles que te den oportunidad de lo que sea, y trabaja. Me puso un terapiadón como de 40 minutos o más. Y pues funcionó la terapia y al día siguiente fui a trabajar. Bueno, no a trabajar, fui a pedir chance. Y me dijeron, sí, pero pues ahorita lo único que hay es casi, pues mandadero, básicamente eso es lo que hacía. Llegaba, me sentaba en recepción y a ver a quién se le ocurría algo. De tacos al vapor, me acuerdo que compraba muchos tacos al vapor y cosas de esas, y las llevaba y las traía. Y así fue como empecé a trabajar en la radio hasta que se dio la oportunidad de hacer los enlaces de promociones desde la calle, de, hey, estamos en tal calle, venga, y la chingada. Y esa fue la primera vez que ya pude salir al aire en un evento, en un enlace de promociones a los 12 años. Después de hacer banca, como 6 meses después de ser banda.
Sí. Porque para los que no saben, eres parte de la dinastía Rubio.
Pues no dinastía, pero ojalá que pudiera sentir que sí lo somos, pero no, pues, somos muchos güeyes de radio ahí en mi casa, pero no dinastía. Pero sí apasionados de la radio machín.
Sí. ¿Crees que el buen locutor tiene que estar bien, bien preparado y no al vapor?
Yo creo que, pues depende. Sí creo que debe de existir por lo menos un mínimo de cultura en las personas que abren el micrófono. Pero pues si de repente te refieres a preparado a la escuela, vamos a suponer que vas a hacer un programa de análisis político, pues sí, tienes que saber de lo que estás hablando, pero lo mismo es para el vato que va a hacer bromas en la radio que funciona, pues el güey debe de estar preparado, pero en ese ámbito. No estoy diciendo que estudiar es malo, ni mucho menos, a todo mundo nos sirve, pero de repente si estás visualizando bien hacia dónde vas, prepárate en eso, pero no quiere decir que si estudias vas a estar en los medios de comunicación, porque hay un chingo de gente que ha estudiado y nomás no ha entrado a este cotorreo.
Y a ver si estoy correcto, ¿tu primera estación fue la Z?
Se llamaba La Nueva, pero sí era la misma frecuencia. Se llamaba La Nueva y esa estación de radio la inició Pepe Garza, mi carnal Tomás Rubio, el Caifán y la Peligrosa, creo que era en el 107.5. Cuando Pepe Garza se vino a Estados Unidos, se vino mi carnal, también se vino el Caifán y se quedaron sin locutores. Y ahí fue, por eso yo empecé a hacer los enlaces en la unidad móvil, porque no había quien hiciera ese trabajo ni al aire ni en la unidad móvil. Entonces me empezaron a dar oportunidad de ese cotorreo, me convino. Pero sí, yo inicié en la nueva.
¿Y todavía tienes contactos allá ahorita o ya no hablas con nadie de la Z? ¿O de la nueva?
De la nueva, había una morra que hacía, después de mí, empezó a hacer, teníamos un personaje que se llamaba La Regaladora y ella hacía esa función del trabajo en la calle. Es Gali, pero ya no trabaja en la nueva. Y creo que de los que trabajaban en la nueva en aquel entonces ya no hay nadie. Después fue la Z y entró Arturo Buenrostro, El Sombra, El Lobo, Dani Franco y creo que se llamaba Mario Franco. De ellos, pues no hablo con todos, pero sí cuando nos vemos nos saludamos con mucho gusto.
Sí. ¿Y cuál ha sido el programador que te ha dejado buenos recuerdos?
Pues todos, yo creo que todos tienen algo chido, algo, ¿por qué no decirlo malo? Pero creo que en cada quien está el dejar que absorbas lo bueno o lo malo. En este caso, todos me han enseñado algo y creo que he tenido pues la virtud de quedar con las cosas buenas. De todos. He trabajado con Arturo Buenrostro, que ahorita está dirigiendo la Raza de Dallas y la de, creo que se llama Raza en Houston, son dos estaciones de radio. También trabajé con otro vato que se llama Aníbal Córdoba y ahora con Pepe Garza. En ese inter hubo una morra que se llamaba Erika Ramírez también, que fue directora de ahí de la nueva. Pero todos me han dejado cosas chidas, la neta. Agradezco.
¿Y cuál crees tú que ha sido el consejo que se te ha grabado más?
Yo creo que el de Pepe Garza, que una vez me dijo, escoge tus batallas, porque de repente soy muy dado a pelearme o a defender mis puntos de vista así como perro, y hay veces que no es necesario hacerlo, digo, no te vas a morir si la gente no piensa como tú o no hace lo que tú quieres que haga o así. Y creo que eso es una cosa que todos deberíamos de tener, o sea, escoger con qué la vamos a hacer de pedo y con qué no, o sea, qué vale la pena y qué no.
Ahorita mencionaste lo de muy peleador. Estaba leyendo, o más bien miré, que Uber te tiene bloqueado en todo el mundo.
Ya no, gracias a Dios, no sé por qué me levantaron el castigo, pero sí, ahí tuve una bronquilla con el vato de Uber, con un chofer, pero pues al calor de las copas uno siempre hace su desmadrito y el vato pues a lo mejor estaba harto de ese día de trabajo y tuve a bien, o más bien tuve a mal reaccionar de esa manera agresiva. Creo que los dos tuvimos un poquito de culpa, pero como digo en el video ahí en mi canal, no me siento orgulloso, pero también pues de repente uno pedo y te cucan, pues el resultado ya sabes cuál va a ser. Le mando un saludo, sí, ahí al vato de Uber, que no creo que sepa quién soy, pero si algún día sabe, pues, saludo. No está chido, la neta no está chido.
¿Y qué diferencias miras tú de la radio de Estados Unidos a la de Guadalajara?
Uy, un chingo, güey. Primero, los tiempos, o sea, el horario de cabina en Guadalajara no aplica para todos, pero por lo regular trabajamos 4 horas, pero son separadas, o sea, 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde o cosas así, la mayoría, hay algunos que no. Y acá en Estados Unidos te avientas las 4 horas seguiditas y aparte hay shows que duran más, por ejemplo el de Don Cheto dura 6 horas y seguiditas. Es también diferente la manera de hacer promociones. Por ejemplo, en Guadalajara hay mucho contacto entre el locutor y la gente de la calle, salen a la calle a hacer promociones. Acá es un pedo que te den permiso de hacer algo en la calle, y entonces pues no dependes tanto de ese cotorreo, y es algo que no me gusta, el que no esté que no haya esa conexión con los locutores y la gente en la calle, porque pues es un problema, no es tan fácil hacerlo. De repente sí sales, pero en Guadalajara, por ejemplo, salen todos los días los locutores, o por lo menos el güey que le toca hacer la unidad móvil, y aquí no se puede hacer. Si no es un evento pagado y que tiene patrocinio y demás, no sale el locutor, porque pues no se puede si no tienes un permiso de ponerte ahí en tal lugar.
Eso sí he visto, lo de la unidad móvil, que eso sí es una gran diferencia. ¿Tú crees que eso llegue algún día a los radios de acá de Estados Unidos?
No creo, porque pues es, desafortunadamente es el país de las demandas. Entonces es bien difícil que tú quieras. Primero necesitas una aseguranza, creo, no me la des por buena, pero creo que necesitas una aseguranza de $1,000,000 para poder hacer algo en la calle. Y depende de lo grande que es tu evento. Entonces es muy difícil. O sea, eso, por supuesto, los gastos de que si estás, imagínate, avientas una camiseta y todo se hace en bola y se cae un viejito y le pasa algo, esa demanda te la van a atorar a ti. Desafortunadamente, así son las cosas aquí en Estados Unidos. Y pues la empresa prefiere no hacerlo.
¿Y tú crees que ha evolucionado la radio en Guadalajara como en Estados Unidos?
No soy tanto de escuchar la radio en Guadalajara, pero yo creo que la radio en general ha evolucionado, porque antes era así como que el locutor, acá le llamamos cabinero, o sea, presentar rolas, mandar saludos y ya. Ahora creo yo que los locutores se están preocupando, la mayoría, los que no, creo que están mal, se están preocupando por tener contenido diferente, y el que no lo ha hecho, pues seguramente en su rating lo verá. Pero creo que sí, ya ahora es una radio, la FM, que antes era presentar canciones, es una radio más hablada, con más contenido y pues buscando estar en el gusto de la gente. Creo que esa es la gran diferencia de la radio de antes a la radio de ahora, que importa más el contenido que da el locutor a las canciones, porque ahora las canciones la gente las escucha en Spotify o las puede escuchar en YouTube y demás. Si tú tienes ganas de escuchar una canción, no vas y prendes el radio. Más bien el radio lo utilizas para que te acompañe. Y dentro de esa compañía, pues obviamente está el que el locutor hable del tema que tú quieres oír, o que haya un debate chido, el que te haga dar un punto de vista a ti. A lo mejor no hablar y decir tu punto de vista, pero sí pensar, ay, güey, yo pienso igual que el pinche Ricardo que está diciendo eso, o cosas así. Y antes solo era cabinear, hacer bromas y ese cotorreo.
¿Y a ti, para ti, cuál estilo es el que te gusta más? ¿El de hoy, que es meter contenido, pláticas, o el donde llamaban, sabes qué, pido esta canción, a ver si me puedes complacer?
Pues me gusta más este, el reciente, pero también disfruté mucho el otro. O sea, yo me acuerdo, había un programa en La Qué Buena de Guadalajara que se llamaba Complaciendo y Grabando, una mamada así, no me acuerdo, lo hacía un güey que fue mi jefe, Arturo Buenrostro. ¿Sí puedo decir grosería, ¿verdad, o no?
Si sí, no, sí, sí, sí.
No, sí. Y era que tú hablabas por teléfono, oiga, ¿me puede complacer con la canción de El Recodo, Lágrimas y Lluvia? Más o menos como por aquel entonces era el programa. Y, ah, ¿cómo no? Claro que sí, ¿estás lista, Simón? Y salía una grabación, 3, 2, 1, y tú le tenías que poner rec a tu grabadora para grabar la canción que te estaban poniendo en el radio. Esa madre estaba bien chida. Yo no sé a quién se le ocurrió, lo hacía Arturo Buenrostro. Y yo, es más, imagínate que yo una vez hablé y me dio miedo y mejor colgué. Yo fui de los que colgó al aire porque le dio nervios que como radioescucha que me escucharan. Pero eso estaba chido. Ahorita no lo extraño. Y yo prefiero un contenido chingón que haga quedar ahí, que me va a sentir acompañado. a nada más hacerlo por escuchar canciones. Le voy más a lo
de Oasis. ¿Tú te recuerdas de la...? Sí, es mucha diferencia. Es como escuchar como un podcast de ciertas horas. Pero, ¿tú te recuerdas de la revista Furia Musical?
Simón.
¿Por qué crees que esa revista murió?
Porque, pues, por lo que le está pasando a todos, ¿no? O sea, se están acabando los medios impresos porque llegó el internet y toda esa información, pues la gente la puede tener en el teléfono o en la computadora. No sé, no sé si Furia Musical tenga contenido en internet, o no sé si se acabó realmente, pero me imagino que si ya no existe. Yo veo de repente a Blanca Martínez, que era la directora de Furia Musical, tiene su blog en internet y demás, pero ¿por qué? Pues llegó la tecnología y le pegó a todos. Ahí está Playboy, creo que ya tampoco sale. Imagínate un monstruo como Playboy.
Sí, creo
ya
que...
No, ya no sale la revista porque
descontinuaron su revista.
Imagínate.
Sí.
¿Y ahora qué vamos a hacer nosotros? Nunca compré un Playboy.
Seguir con lo digital.
Nunca compré un Playboy. Un día me encontré una Playboy en mi casa, que yo creo que la debe haber comprado mi carnal Tomás, el más grande. Y me la llevé a la escuela y me la torcieron las monjitas. Imagínate, escuela de monjas. Y yo llevé mi Playboy. Pobre de mi mamá, que tuvo tantas cosas que ir a que le reclamaran las monjitas. Pero sí, pues los medios, si no te... dicen renovarse o morir. Si no hicieron ese cambio a la internet, pues seguramente es por eso que acabó Furia Musical. Si se acabó, no sé, se acabó, ¿no?
Sí, porque yo tengo años que no la veo impresa.
Y yo pues creo que sí
cada se acabó fin de semana eso. Salía una casi. Luego estaban los premios, que era como donde mirabas que Furia. Grupos como Industria del Amor, sí. Cuando estaba toda la onda grupera.
Sí, yo creo que Furia Musical murió con la onda grupera, ¿no? O sea, se acabó lo del pedo grupero y se acabó también la revista. Era muy chida, pero era lo único que había, seguramente por eso. O sea, fue un güey que lo pensó muy bien. No sé si fue Televisa o alguien se lo vendió a Televisa, pero al que se le ocurrió eso, estuvo muy perro porque estaba creciendo el pedo de lo regional mexicano, grupero ahora regional mexicano. Y fue muy atinado en empezar a hacer ese tipo de... ese proyecto de Furia Musical.
¿Crees que algún día regrese ese estilo en lo grupero?
No, no creo. Pero, pues, a lo mejor se pueden basar en eso para hacer algo nuevo, pero no creo que regrese como tal. Se acabó. Pero tú sabes, dicen, creo que cada 20 años se repiten las modas, ¿no? Una cosa así. ¿Podría ser?
Sí.
A lo mejor.
¿Eso estuviera padre que regresara?
Pues yo no fui tan grupero, ¿eh? Yo más bien fui ya de la banda a los finales de La Quebradita, pero sí me gustan muchas canciones de grupos gruperos.
En las cabinas que has estado, ¿nunca te ha tocado como una experiencia paranormal a ti?
Nel. Ah, decían que ahí en Grupo Radio México en Guadalajara había un niño que se aparecía. Pero no, nunca me tocó. En la Qué Buena, aquí de Los Ángeles, también dicen que hay una niña que se aparece. Nunca me ha tocado, la neta. En alguna ocasión, no lo platico porque siempre que platicas algo así, te dicen que estás pendejo, loco y la chingada. Pero en alguna ocasión en Guadalajara es lo único paranormal que me ha pasado y no fue en la cabina. Fui al Panteón de Belén, un panteón... antiquérrimo, hace muchísimos años que ya no reciben muertos nuevos, digamos, de alguna forma, pero ya es una cosa turística en Guadalajara. Fui a ese panteón porque en octubre y noviembre hacen recorridos por lo del Día de los Muertos, y ese día vi yo como un fantasma, no sé si era o no, pero lo vi que se acercó a mí, y no directamente a mí, sino a la gente. Y sí estaba pues levitando y demás, o sea, sí, no sé si era verdad, no sé si era un fantasma, no sé qué era, pero yo sí lo vi. De hecho, ni me asusté, pero dije, esta madre, ¿será cierto o no? Y como iba con mi morra, no dije nada para que no se asustara. A lo mejor nomás fue el alcohol que me metí antes, o no sé, pero es lo único. No soy muy dado a ese cotorreo de los fantasmas. También en alguna ocasión veía cosas, pero yo creo que era la anestesia de la cirugía que me había hecho. Entonces, yo creo que tampoco fue paranormal.
¿Y tú te consideras una persona valiosa para la radio?
La verdad, no. Hay un chingo de güeyes que sí han cambiado el sentido de la radio. Yo no creo, sí creo que pongo mi granito de arena, pero no creo que sea así de los valiosos. No. No lo creo, y ojalá que algún día lo logre hacer, pero también ni los valiosos dirían que lo son. Esa es una cosa que le corresponde decir a la gente que fue testigo de tu paso por la radio y en cualquier otro lugar.
Sí. Y para ti que viniste de Guadalajara hacia Estados Unidos, ¿cómo fue tu cambio?
Fue difícil porque la vida en Guadalajara es totalmente diferente a la de aquí. Me he venido dos veces. La primera fue porque vine yo renuncié a la radio en Guadalajara un año antes de venirme. Le dije a mi patrón, la neta ya no estoy a gusto, a mi jefe directo. Ya no estoy a gusto, hazme un paro, córreme. Y me corrieron. Porque allá si te corren te dan un finiquito. Y me corrieron y duré un año sin trabajar. Y luego entonces me invitaron, mi carnal el mayor, a trabajar aquí en un programa, en un canal de televisión que abrieron de videos. Me vine, fue difícil porque a pesar de que yo me vine con trabajo, que es una gran diferencia. O sea, aquí les dicen, yo llegué en avión, no me aventé por la frontera. Es difícil cambiar todo tu mundo, pues los amigos, la familia, extrañas mucho, un pinche idioma nuevo que por nomás no se me pega. De repente, el tener que ser respetuoso de la ley, porque en México es bien difícil que tú lo respetes y también es difícil que no te, que te sancionen, pues si aquí está muy cabrón. Aprendes todo nuevo, sí fue difícil, pero la neta, me gusta más el Ricardo Rubio de aquí de Los Ángeles que el Ricardo Rubio que vivía en Guadalajara.
Ahorita mencionaste algo de cuando llegaste a un show de videos. ¿Tú produces el show de Don Cheto?
No, lo produce Said. Tuve un tiempo, como dos meses, o no sé si más, produciendo, pero no. Es un vato que se llama Said García Solís.
¿Y cómo fue esa experiencia para ti producir un morning show muy famoso con altos niveles de ratings aquí en Los Ángeles?
Un pinche dolor de cabeza, porque es mucho trabajo y no estaba acostumbrado primero a las desmañanadas, o sea, ese pedo de despertarte a las 4 de la mañana, mis respetos a la gente que lo hace, pero pues estuvo chido convivir con un güey como Don Cheto. Es un lujo, es un vato muy sabio, es un vato que todos los días te enseña algo y la verdad es que es un privilegio haberlo hecho. Lo malo fue que fueron dos meses, pero de todas maneras siempre tengo trato con él porque pues sigo trabajando en la radio.
¿Y si te dieran la oportunidad de volver a hacerlo, te animarías?
No creo que lo haría. Está un cabrón, ahora sí, de presión. Más bien bajo presión.
Y para ustedes que están dentro del medio de la locución, ¿existe algún sindicato, ya sea acá en Estados Unidos o cuando estabas en Guadalajara?
En Guadalajara sí hay dos sindicatos, el Citatir y el STIR, bueno, en México. Y aquí sí hay, pero ni sé cuáles son, ni creo que me acerque un día a ellos.
Muy aparte de la radio, muy aparte de la radio, miro que eres muy entregado con todas tus otras comunicaciones, como tu canal de YouTube, donde haces tus blogs.
Ah, la verdad es que no soy tan, es que soy muy decidioso para mis cosas. Cuando es el trabajo sí lo hago, pero ya el blog, por ejemplo, es mi hobby. Me divierte de repente ponerme ahí a decir pendejadas, pero soy muy decidioso. Y entonces no soy constante, pero sí, sí me gusta que cuando lo hago bien, aunque pues hay muchas cosas mejores. O sea, realmente yo lo uso más bien como una válvula de escape para entretenerme, decir cosas chidas o feas, pero entretenerme, mantener ocupado. Y de repente mi trabajo en la radio pues me mantiene muy ocupado y ya sabes, como harto, y mejor prefieres hacer otras cosas. Pero ojalá que pronto regrese a ser constante en esa cosa de mi blog, el mío, en mi canal del pinche Rica, porque tengo un podcast que hago con Giselle Bravo y Said García Solís, y a ese sí, como ya es un compromiso con dos personas más, pues sí lo hacemos cada semana, no fallamos.
Y estaba mirando también en tu blog cuando subiste recientemente el accidente que acabas de tener.
Oh, ya, sí. Bicicleta. Sí, pues me gusta ahí, de repente sí que sea de cosas que realmente me pasaron. Yo quería grabar nada más porque tenía mi camarita y dije, voy a grabar ahí ese cotorreo, porque aparte apenas estaba empezando en bicicletas. Y me di un buen madrazo, que todavía no me recupero del hombro, pero estuvo chido que quedó grabado.
Y ahorita que estás trabajando desde casa, ¿tú no extrañas como estar dentro de la cabina?
La neta no, porque ahorita ya no estoy yo en cabina. Entonces, sí, si no tuviera los medios, por ejemplo, los de el blog que hacemos con Pepe Garza en su canal de Pepe Garza TV, no, Pepe Garza nada más, y el de Threesome Live que hago con Giselle y Said, y de repente lo mío, a lo mejor sí me estuviera volviendo loco, porque este pedo no se te quita las ganas de decir cosas. Pero ahorita, la neta, qué bueno que no estuve al aire, porque si no tendría que ir a cabina. Y el pedo de salir y de sentir que te puedes contagiar y demás, me volvía loco. Entonces, qué bueno que me quedé aquí en mi casita.
¿Y para ti algún día te gustaría quizás llegar a ser programador y programar una radio a tu estilo?
Sí, tengo, por ejemplo, ahorita en la Qué Buena, pues el programador es Pepe Garza, pero me da oportunidad de repente de ahí de aplicar cosas que a mí se me ocurren, siempre aprobadas por él, pero sí me da ese tipo de libertades y está chido. Ojalá que no se acabe la radio antes de que yo pueda experimentar el ser el programador de alguna estación de radio.
¿Cómo qué estilos programarías tú?
No, pues yo soy 100%, escucho toda la música, pero yo creo que no me saldría del regional mexicano.
Y el Rica de hoy, ¿qué le diría a los jóvenes que desean empezar en esta carrera?
Que se avienten. De repente ya no hay mucho, digamos, amor, no amor por la radio, pero esa es una cosa que tenemos que ser honestos, los que trabajamos en la radio, nos está ganando machín los diferentes medios electrónicos. Entonces, yo lo que diría, que si quieres empezar, no solo en la radio, en cualquier otra cosa en el medio, pues que te metas a hacer cosas. Ahorita realmente, antes la gente decía, no, pues no me dan la oportunidad. Ahorita la oportunidad te la das tú, porque agarras un micrófono, o a lo mejor sin micrófono, y puedes hacer un blog en YouTube, o puedes hacer un podcast que sale sin pedos en Spotify, porque aparte es gratis. Y la verdad, creo yo que básicamente es eso, que tú quieras hacerlo, que te avientes a hacerlo, que te equivoques, pero que cada vez que te equivoques aprendas algo nuevo. O sea, lo malo no es equivocarse, lo malo es no aprender de ese error que tuviste.
¿Crees que con el tiempo algún día los podcasts lleguen a ser la nueva radio?
Yo creo que ya son. El problema es que mucha gente todavía no consume o no sabe, no es como muy, no está muy familiarizado con los teléfonos inteligentes o con la computadora, pero los jóvenes, te aseguro que muchos ya no escuchan la radio. Por lo menos no para, como te dije al principio, no escuchan la radio para escuchar música.
¿Sí me escuchas?
Simón, ahí estoy. Sí. Te congelaste, sí. Pero no sé si me escuchas tú.
Sí.
Ah, ok.
Y cuando tú estabas en cabina, y te tocaba entrevistar como artistas. ¿Alguna anécdota que puedas tú contar que se haya como molestado a un artista o no haya cooperado para una entrevista?
La verdad no me acuerdo. Culer nunca han sido, ¿sabes? El peor es que esa cosa de los medios de comunicación, la radio, entre, o sea, la relación entre artistas y radio es muy pinche convenenciero. Entonces, como siempre he estado en las mejores radios, todos los artistas llegan con la disposición, porque saben que les conviene quedar bien porque esa radio es de las mejores, ¿no? Entonces, nunca he tenido una mala experiencia. Lo que sí es que, por ejemplo, a mí me daba mucho miedo, nervios, cabrón, las entrevistas. No me gustaba. Y hacía lo posible porque no me tocaran las entrevistas. Hasta que un día, cuando yo vine a trabajar aquí al canal ese de televisión por primera vez, era un canal de videos de música regional mexicana y solamente había dos mexicanos en el canal, que era el productor general, que era mi carnal, y yo. Entonces, si teníamos que ir a hacer una entrevista, pues tenía que ir yo, porque pues, la gente no conocía al artista. Me daba mucho miedo, y más salir en cámara. Y entonces hice un método que me funcionó mucho, que me dediqué a intentar hacer llorar a los artistas. Y yo decía, a este güey le voy a dar por aquí y a ver si lo hago llorar. Y ese era mi reto, y le preguntaba hasta que lo hacía llorar o no, y así le perdí el miedo a los artistas o a las entrevistas. Pero realmente nunca fue alguien grosero conmigo. De repente que no te dan la entrevista, muchos, pero también yo no procuraba ir a perrear una entrevista. Y salía del canal o de la radio es porque ya sabía que me la iban a dar.
Se te facilitaban las cosas un poco más.
Sí, claro, porque estaba en lugares, en radios importantes. No es lo mismo trabajar en una, mis respetos para los que trabajan en radios pequeñas, que sí tienen que hacer hasta lo imposible por conseguir la entrevista. Esos vatos, mis respetos.
Y para ti, si tuvieras la oportunidad de armar un festival de música, ¿cuál fuera tu concepto? ¿Cómo lo armarías?
Yo, honestamente, yo siendo empresario o siendo gente de radio.
Empresario, de los dos puntos de vista.
Si fuera gente de radio, yo buscaría tener a los mejores, cobrar la entrada, pero para donarlo. Siempre he querido hacer eso. De repente, en la qué buena lo hacemos, pero no ha sido mi idea. Entonces, algún día me la voy a sacar. Sí, soy como medio corazón blando con ese pedo de ayudar a los niños con cáncer. A lo mejor me gustaría eso. A las personas que estén afectadas en su trabajo, por ejemplo, ahora, pero el pedo es que no hemos podido hacer eventos también porque pues está esto de la distancia social. Si fuera empresario, pues quería tener al mejor para ganar un chingo de billetes. Claro, se valen.
Sí. ¿Y tú qué piensas de la democracia de México y Estados Unidos ahorita que se están acercando las elecciones?
Honestamente, en el pedo de Estados Unidos no me clavo tanto en eso. Yo quiero pensar que aquí existe la democracia y que las cosas se hacen, o sea, que gana el que tiene que ganar o que gana el que lo apoya la mayoría, pero no estoy muy clavado en ese cotorreo. Y en México, pues no sé, creo que el presidente que tenemos ahorita sí ganó porque la mayoría de los mexicanos votaron por él, o sea, democráticamente ganó, pero desde mi punto de vista no está haciendo las cosas como a mí me gustaría que fueran. Pero pues en una democracia unos ganan, otros no, y ahora yo no hubiera votado por él, creo, pero sí creo que era el cambio. Y resultó que hasta ahorita parece que es la misma chingadera. Al fin de cuentas son políticos y ven por sus beneficios.
Sí. Te voy a contar una anécdota. Diciembre 30 del año pasado que acaba de acabar. Eres fanático de la lucha, ¿verdad?
Me gusta, sí, pero no fanático.
Yo te vi salir del Staples Center.
Ah, ¿cómo no? Fui a ver la, ¿qué? WWF, ¿no?
La WWE.
Ah, WWE. Sí. Sí, ahí, ¿y me saludaste o qué? ¿O me volteé?
Sí. No, estabas volteado y nosotros ya íbamos para el carro.
Oh, ok.
No,
y cuando... me invitaron la gente ahí de la WWE porque yo nunca había ido a la lucha libre aquí en Estados Unidos. Y me regalaron los boletos y fui, me llevé a mi cuñado, a mi carnala, a una compañía del radio y la neta está perro. Nunca había ido a una de esas y me gustó machín porque sacas la pinche energía, le gritas a quien le tienes que gritar y te vuelves cavernícola un ratito y luego ya sales otra vez a tu realidad, pero en ese momento se te olvida todo.
¿Y a ningún evento local has ido aquí tampoco de lucha?
No, nunca. En Guadalajara sí, iba ahí a la Arena Coliseo. No, sí, Arena Coliseo se llama en Guadalajara.
Ahí iba. Por Medrano.
Simón, los martes de lucha libre ahí iba de repente. Una vez luchamos una promoción de la radio de la Z. Hicimos, no me acuerdo cómo se llamaba, la lucha de neta, yo creo, porque a todo le podemos de neta. Y no me acuerdo si cobramos o pedimos como arroz y esas cosas, o sea, que donaran algo, y fue para el Día del Niño. Hicimos dos equipos, nos preparamos como 2 meses antes con luchadores profesionales, ¿no? De ahí mismo de la Coliseo, nos enseñaron que a caer, a aventarnos de la tercera cuerda y demás, estuvo bien pinche divertido, y nos lo aventamos. Mi personaje fue el 100% crudo, pero todos los locutores luchamos. Estuvo chido.
¿Y para ti qué locutor es como tu, será decir como tu role model? ¿A quién admiras tú en la locución?
Mi jefe, para empezar, mi papá, como no, mi carnal. Pero así que no sean familiares, Don Cheto. Ese vato, la neta, ese güey es otro pedo. Inclusive, fíjate que a mí me pasó, la primera entrevista que le hicieron a Don Cheto, que ya era como cantante cuando empezó a rapear, yo se la hice en Guadalajara.
¿Oh, sí?
El vato se vino a... Yo no sabía que era la primera entrevista tampoco, pero él ya ahora que yo estuve trabajando me platicó ese cotorreo. Él se tuvo que salir para arreglar papeles... Y duró un ratote allá en México porque pues, ahí se le estaba atorando el pedo de que le dieran los papeles. Y pues, dentro de lo que hacía, pues tuvo que de repente hacer promoción o gira de promoción de sus canciones. Y yo lo entrevisté ahí en la Z al Juan Carlos. Pero es
y aparte de la locución, miro que empezaste como tu propio negocio.
Allá ando queriéndole pegar a los negocios, al e-commerce. Vendo camisetas, por ejemplo esta. Casi todas tienen que ver con México. Conocí unos amigos de mi novia en Guadalajara y hacen este tipo de camisetas y me invitaron a hacer ese cotorreo y lo estamos haciendo. Ahí vendemos camisetas en línea. Es una joda, ¿eh? O sea, realmente la gente... que se dedique a generar dinero, mis respetos, porque de repente uno, como nosotros que tenemos un empleo, que sabemos que en la quincena te va a llegar cierta cantidad de dinero, pues no le tomas el valor a ese cotorreo. Y ahora, por ejemplo, que yo digo, ok, Shopify me va a cobrar 30 bolas, voy a gastar tanto de gasolina, las camisetas me cuestan tanto y los envíos y sacas los gastos y dices, necesito tanto para empezar a ganar dinero. Te das cuenta que ganarte 100 pesos, o sea, realmente mi respeto para la gente que lo hace y lo hace bien, porque yo después de empezar este negocio, que afortunadamente no lo hago para comer, simplemente lo hago porque quiero aprender hacer un negocio, porque toda mi vida he sido empleado. Creo que eso es algo que la gente no debería de ser. No tienes que ser tu empleado toda la... No tienes que ser empleado toda tu vida. Debes de ver por generar tu propio dinero. Pero me he dado cuenta que es muy difícil generar dinero. Mis respetos para los que lo hacen, porque 10 bolas es un pedo. Y luego aparte, por ejemplo, tú vendes camisetas, ya te la compraron, ya la enviaste. Cuando tú ya crees que generaste dinero, te mandan un mensaje y te dicen, no, yo no me quedó, necesito regresarla, ya no la quiero, la chingada. Y va de regreso. Y ahí es una inversión que perdiste porque tú pagas el envío a veces.
Sí.
Está cabrón.
¿Cómo se llama el negocio?
Yo le tenía, desde hace mucho cuando empecé, cosa que también les invito a que la gente haga, compré dominios que tuvieran que ver con mi nombre. Entonces compré el pincherica.com, compré Pinche Store, compré Rica Rubio, compré Ricardo Rubio, compré varios. No, Ricardo Rubio no, ese ya me lo habían ganado porque hay un locutor en Argentina que se llama Ricardo Rubio y tengo entendido que es una figura grande allá en Argentina, pero entonces ya tenía esos dominios y dije, ¿cuál uso? Pues voy a usar el pincherica.com y entonces ahí es donde los estoy vendiendo. Si la gente quiere verlos, que los vea, y si no, también.
Y se llama el pincherica.com la página.
Simón, el pincherica.com, y son camisetas hechas en México. Y la neta, no es porque yo las esté comercializando aquí, están bien perras, porque no es una... La mayoría de las... Más bien ninguna de las camisetas que vendo ahí es una impresión. Todas son o bordadas o de lentejuelas o cosas así. Son trabajos realmente que rayan en lo artesanal. Por ejemplo, esta todavía no la tengo, pero es un como especie de plástico tornasol y todo esto que ves en el contorno está bordado con hilo dorado. Algún día que me ajuste el presupuesto, lo voy a hacer de oro.
Es como vinil, lo que tienes en el centro.
Simón, es un vinil. Es un vinil tornasol.
Entonces, ¿tú las exportas de México hacia acá o ya tienes?
No, las exporto. Las exporto y ojalá que algún día pueda crecer el negocio a eso. Pero también es como te digo, de repente, a lo mejor va a pasar de moda tener una tienda. A lo mejor nomás, no que pase de moda, sino va a ser igual de redituable vender en internet sin necesidad de gastar en una renta y empleados y la chingada. Entonces ahorita yo creo que de ahí no me va a mover.
Y ahora que estás de este lado, ¿en algún momento pensaste que ibas a tener el éxito que tienes?
No, ni siquiera creo que todavía pueda decir que tengo éxito, pero sigo en busca de eso y yo creo que un día te voy a contestar esa pregunta y te voy a decir, no creía que lo podía tener.
¿Qué podemos esperar de ti dentro de 5 a 10 años?
Espero que mi negocito ya de alguna forma crezca más y que pueda tener un lugar privilegiado en el contenido en internet y en la radio. O sea, que siga chambeando. La neta, ese pedo de la radio o de los medios de comunicación es una adicción. Yo no sé qué posición voy a tener, pero sé que en 5, 10, 15 y 20 años voy a seguir trabajando en algo que tenga que ver con los medios de comunicación. Si no es mío, voy a seguir trabajando con eso.
¿Y dónde te pueden encontrar ahorita? Negocio, tus redes sociales.
En mis redes sociales, @elpincherica, en YouTube, igual todo es @elpincherica. Y pues en la radio ahí trabajamos. Bueno, ahorita no me pueden encontrar porque estoy en la casa, trabajo desde casa, pero pues ahí andamos en el radio también, no al aire, pero en el departamento de programación. Ahora me toca regañar a los güeyes que hacen lo que yo hacía.
¿Y los shows que donde estás también?
Los del medio, en el canal de Pepe's Office, en YouTube. Threes on Live, en así se llama el canal, Tres Some Live, y pues en mi canal de YouTube, @elpincherica, y me pueden encontrar. Pero casi todo lo es en redes sociales, síganme en el Instagram y ahí anuncio todo lo que hago.
Sí, que te manden mensaje, que te den follow, todo ahí en Instagram.
Simón, trato de contestar a todos porque me escriben poca gente, pero algún día que me escriba un chico de gente, a lo mejor sí quisiera poder decir lo mismo. Pero ahorita sí contesto todo, mentadas de madre y consejos y demás. Y si puedo ayudar, ayudo. Y si es un saludo, lo mando. Ahorita yo no me aprieto para nada.
Ahorita mencionaste lo de mentadas. ¿Alguna ocasión te han a ti inventado algo?
Muchas veces. Tenía un segmento ahí en mi canal de YouTube que se llamaba Chinga su madre, pinche rica, porque eran muchos mensajes los que recibía y leía los mejores. De hecho, ahí puedes ver, ya tiene mucho tiempo que no lo hago, pero ahí está en mi YouTube esos videos. En alguna ocasión en Guadalajara, así desde el tercer piso de un centro comercial me gritaron: Rica, chinga tu madre. Pero los mexicanos muchas veces sabemos distinguir entre el tono cuando es por querer ofender y cuando es que te están saludando. Entonces, sí me lo han hecho un chingo de veces, pero la neta no se me pega. O sea, se me resbala cuando es por ofender y cuando es por chido, por fraternidad, por saludar. Le digo, chinga tu madre, está bien. Y me río, la neta.
Y antes de finalizar, te quería decir muchas gracias por tu tiempo, por
No
haber
agradezco, así
contestado
estamos.
el mensaje para hacer el podcast y que te sigan en tus redes sociales y que le den follow y like a tus redes sociales como a Huyase Podcast.
Ya está. ¿Por qué se llama Juya así?
Huyase se llama
Ah,
porque
es Juyase. Ok.
es Huyase, ajá. Es Huyase Podcast, más allá de la lucha. Porque Huyase, tengo amigos que son luchadores, entonces una palabra que se decía mucho entre ellos y en el círculo es Huyase, es como algún tipo de clave entre ellos. Entonces de ahí se me pegó y cuando estaba pensando en la idea de cómo le pondré, entonces dije algo que esté como corto y se pegue. Entonces fue Huyase Podcast, más allá de la lucha. El más allá de la lucha es porque es en realidad conocer a la persona, al famoso, y conocer un poco más de su lado humano.
Okay.
Entonces, eso es básicamente el concepto del nombre de Huyase Podcast.
Yo tengo como, bueno, de aquella ocasión que te platiqué que nos entrenaron luchadores profesionales para hacer la función esa de lucha libre a beneficio, que por cierto, ese día se quebró la rodilla un compañero locutor, por hacer lo que hacen los luchadores, que realmente, mis respetos, ahí nos dimos cuenta que no es tan fácil. Pero ese amigo, saludos, no sé si son famosos o no, Máscara Mágica, ahí en Guadalajara, Fraile de la Muerte, Tigre Blanco, había un güey que creo que se llamaba el Gringo Loco, era un camaradazo el güey ahí, o sea, chingón. Chido, pues, cotorrear con ellos. Saludotes. Mi respeto para ellos. Pues ahí estamos, para lo que quiera.
Mencionaste a Máscara Mágica y él es buen
Simón.
luchador y es ahí de exactamente de Guadalajara.
Sí, ahí
Pero
cotorreamos a veces.
antes de que se acabe un poco la entrevista,
Venga.
platícame qué sacrificios has tenido que hacer de venir de Guadalajara hacia acá, Estados
Ah,
Unidos.
pues no ver a mi familia, no ver a mis amigos. Por primera vez viví solo cuando vine para acá, nunca lo había hecho. Y pues no sé, trabajar machín. O sea, realmente aquí se viene a chambear. Si no chambeas, el que sigue. O sea, el rating aquí, por ejemplo, en la radio, te dan 3 meses. Si en 3 meses no moviste, next. O sea, el ritmo de trabajo está cabrón. Pero básicamente lo que
¿Crees que esa ha
más.
sido la prueba más grande que has tenido de este lado?
Aguantar no ver a mi familia así. Porque realmente tampoco te puedo decir que he sufrido mucho. O sea, o que le he batallado y que no, la neta no. He sido un vato bien afortunado. Que a pesar de que no he sido. O sea, no soy rico. Pero si vas a tu felicidad en el dinero, pues estás cabrón, ¿va? soy un vato que ha trabajado mucho, que lo poco que tiene se siente orgulloso de tenerlo y que me siento muy agradecido porque no le he batallado machín a este trabajo. Mi respeto para la gente que se viene sin papeles y tiene que vivir abajo de un puente o que tiene que trabajar 8 horas allá abajo del sol y la chingada. Esos vatos sí se la rifaron. Yo, la neta, no he tenido ahí mis dificultades, pero si la comparas con alguien como ellos, que los que te mencioné, pues realmente estaría muy pendejo si me quejo de las cosas que me han pasado.
Y si lo volvieras a tener que volver a vivir, ¿lo hicieras nuevamente, pasar todo este proceso,
sí,
a convertirte locutor?
Sí, sí, sí. Sin pedos lo haría. Tal vez sería más inteligente, pero y no cometería muchos errores que he cometido, pero sin pedos yo me dedicaría otra vez a la radio.
Te quería preguntar, tú que te dedicas a esto del medio, ¿qué consejo me darías a mí que voy empezando este proyecto?
Yo creo que, pues nada, que le eches muchas ganas, que todo mundo te va a decir que está culero, que está chido. No le creas a los que te digan que está culero lo que estás haciendo y no le creas a los que te digan que está chido lo que estás haciendo. Trata de hacer lo que a ti te gusta y nada más. No intentes complacer a los demás, pero sé honesto contigo mismo y a ti sí créete, estoy haciendo algo culero, contéstate y si la respuesta es sí, lucha porque sea chido lo que estás haciendo, pero no te dejes llevar por lo que dice la gente, porque a la gente no le gusta verte feliz, güey. A la gente no le gusta que la gente esté bien, o sea, y aparte nunca la tienes contenta. Yo, cuando estaba más lleno, más gordillo, me decían pinche gordo, asqueroso, chichón y demás. Bajé de peso y no mames, flaco, te ves bien culero, le estás haciendo las drogas y no sé qué. O sea, no le hagas caso a la gente porque la gente nomás va a criticar. Pero sigue tus sueños y no descanses hasta que se cumple.
Sí, eso me gustó, eso que dijiste, que nunca vas a tener a la gente contenta.
Nunca, ni a tu vieja, a nadie.
Nivel tóxico.
La neta, o sea, no, nunca. Mejor trata de complacerte a ti mismo y ya. Lo demás es lo de menos. Sé bueno con los demás, complácete a ti, haz las cosas como te gustan, pero siempre siendo honesto. Si qué quieres, que la gente te vea, pues entonces haz lo que a la gente le llame la atención, pero a tu estilo.
Sí, tienes mucha razón ahí. Ahora sí, antes de que acabemos, quería decir, o más bien preguntar, si pudieras despedir quizás del podcast, este estilo formato radio.
¿Cómo? Ya no me acuerdo cómo le hacía yo en el radio, no hace mucho, pero siempre tenía una, ya me voy a mingar a mi chadre. Así me despedía, porque no podía decir, ya me voy a chingar a mi madre. Pero, pues no, ¿cómo sería? Muchas gracias por habernos escuchado. Llegó el momento de despedirnos. El queridísimo Marco se despide, el pinche Rica también. Que tengan una linda noche. Ya me voy a mingar a mi chadre.
Gracias por tu tiempo y acompañarme en otro episodio más de Júyase Podcast.
Ahí estamos. Gracias a ti por la invitación.
Gracias.
Ahí estamos, mi Marco. Gracias.